Quería hacer referencia justamente a una cosa que Jesús utilizó como un recurso para enseñarnos algo acerca del reino de Dios, ¿no? Entonces justamente usó las perlas y algunas de las chicas fueron vertiendo algunos conceptos que son buenos. Yo les puse una foto acá, por ejemplo, de cómo aparece la perla en la naturaleza. Creo que la ven ahí. Fíjense ahí, por ejemplo, en la ostra. Abrieron la ostra y ahí están todas las perlitas, ¿no? Sin, por debajo de la carne de la ostra, ahí están las perlitas. Y la diferencia entre la perla, y que también las chicas lo dijeron, y los otros, las piedras preciosas, las piedras preciosas son inorgánicas, vienen del mundo inorgánico, que no tiene nada de vida. Pero la perla, no sé si quién lo dijo, viene, creo que Herminia lo dijo y alguna otra más, viene un granito de arena que le entra a la ostra por las corrientes marinas, entonces la ostra, como una autodefensa, empieza a poner sobre el granito de arena capas de nácar, que es carbonato de calcio con otra cosa más. Y va rodeando al granito de arena, por eso está lindo eso que dijeron, que de una basura se hace algo hermoso que es la perla, ¿no? Algunas perlas son redondas, pero algunas no, algunas son medias deformadas que no se pueden vender. Hay perlas negras, hay perlas blancas, rosadas. Entonces yo les voy a mostrar un videíto que está muy bueno, déjenme buscar acá. Déjeme compartirle que les voy a cambiar el. Lo van a ver acá. A ver si puedo. Fíjense, espérenme un momentito porque les quiero compartir el sonido para que escuchen lo que la persona dice. Este es un short, entonces habla cortito y rápido, pero miren qué bueno que está. Miren cómo saca la perla de adentro de la
Que
ostra.
así se retiran las perlas de las ostras. Cuando un grano de arena queda atorado en el cuerpo de las ostras, ellas crean varias capas de nácar alrededor de la pequeña molestia, lo que comienza a formar una perla. Básicamente las perlas son como ampollas pero más lindas. Hay dos tipos de perlas, naturales y cultivadas. Las naturales se forman sin ayuda humana, mientras que las cultivadas son hechas cuando se inserta algo dentro del molusco para que forme una perla. Las perlas son consideradas gemas orgánicas porque las hacen animales vivos, no se forman dentro de la tierra como los minerales. Las perlas naturales son muy raras y valiosas. Solo una de cada 10.000 ostras produce una perla natural. ¿Sabías que?
Ahí está. Bueno, ¿qué les parece? Yo nunca había visto el video. Me pareció buenísimo cómo la perla tan perfecta y brillante ya sale de adentro de la ostra, ¿no? Y además que la ostra hay varias, saca varias perlas. No lo había visto nunca eso. Pero aplicado, Jesús siempre tomaba ejemplos de las cosas de la vida diaria del Medio Oriente para tratar de explicar verdades espirituales. Y él toma el ejemplo de la parábola de la perla de gran precio para referirse al valor que él nos da como hijos de Dios, como creación de Dios. Creo que ni como hijos, sino como mujeres y hombres de Dios, ¿no? Fíjense acá, vamos a compartir el versículo. Y aquí dice Mateo 13, 45 y 46, dice también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Acá está Jesús para ejemplificar lo que significaba o lo que significa una de las tantas cosas que hay en el reino de Dios, toma este ejemplo del mercader y dice que el mercader sale a buscar buenas perlas y que cuando encuentra una perla preciosa, va y vende todo lo que tiene y compra esa perla. Ahora, si nosotros vamos al significado de la parábola, y que eso es lo que quiero desarrollar como primero, ¿no? que Dios invirtió su incalculable amor en nosotros, porque fíjese algo interesante. Ahí en esa parábola, el mercader es Dios, el mercader que salió a buscar buenas perlas. La perla somos nosotros, esas buenas perlas que Dios salió a buscar. Y la posesión del mercader era el Señor Jesús, porque ahí dice, fíjese lo que dice el versículo, dice que él fue y vendió todo lo que tenía para comprar esa perla preciosa. Entonces, fíjese si lo estaba anotando, igual yo después se lo comparto para entender. El mercader es Dios, la perla somos nosotros y la posesión del mercader es el Señor Jesús. Lo primero que notamos acá es el valor que Dios da al ser humano. Y eso es algo importante que nos tiene que servir a nosotras también en nuestro trato con nosotras mismas y con el trato con los demás, ¿no? Fíjese el valor que le da, porque él dice, fíjese acá, dice, nos llama, dice, busca buenas perlas, nos llama buenas perlas. Usted es una buena perla, yo soy una buena perla. Cada persona para Dios es una buena perla. Entonces, después dice, habiendo hallado una perla preciosa. O sea que si de alguna manera tú has tenido un encuentro con Cristo y has sido transformada por Él, es porque Él encontró una perla de gran precio, una perla preciosa. Y esa perla preciosa eres tú. Diga conmigo, yo soy una perla preciosa. Y así como usted vio en el video, en lo natural, ve esa perla que ya sale brillante y hermosa, así es como Dios la está viendo a usted. Entonces, qué importante dentro de esto que estamos hablando, entender el valor que Dios nos tiene como mujeres y en la forma en que nos ve, para que nosotras también nos valoremos a nosotras mismas, porque nuestro propio límite es el amor que nosotras tenemos por nosotras mismas. Cuanto más aprendes a amarte a ti misma, más capacidad tienes para amar a los demás. Por eso es que Dios te llama una buena perla y te llama una perla de gran precio. Por eso que Jesús dijo, y también lo dice el mandamiento, que Él nos estableció, que vamos a amar a nuestro prójimo como a nosotras mismas. ¿Qué está diciendo? Que el porcentaje en el cual yo voy a tener capacidad de apreciar a otro, de amar a otro y de valorar a otro, va a ser en la medida en que yo me ame a mí misma. Y no estoy hablando de narcisismo, porque hoy en día lo que se fomenta es el narcisismo, que es ese amor egoísta donde tú estás centrada en ti, tú eres el centro de todo lo que sucede alrededor, sino que estoy hablando de ese amor hacia ti misma saludable, que hace que te cuides, que hace que cuides tu mente, que te fijes qué conexiones tienes para que no te contaminen, que no tengas alrededor gente que te tire abajo, sino que te cuidas para estar bien emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, para amarte a ti misma y tener capacidad de amar a los demás. Entonces, en esta parábola estamos viendo que el Señor nos llama perlas de gran precio. Y hace algo interesante porque él dice que él es el mercader que salió a buscar buenas perlas y cuando encuentra una perla preciosa, una perla de gran precio, va y busca entre todo lo que tiene, vende todo lo que tiene y entonces nos compra. ¡Wow! ¡Qué lindo! Ahí usted ve el incalculable amor de Dios por usted y por mí. Porque Dios, ¿dónde lo mostró? Dando a Jesucristo. Dios dijo, voy a vender todo lo que tengo para comprar esta perla para que sea mía. Porque si hay algo que a Dios le gusta es que tú le pertenezcas. Vio que en el amor, y quizás lo sienten más los esposos con las esposas o los papás con sus hijos, hay un fuerte sentido de pertenencia. Se crea un sentido de pertenencia. O sea, el esposo siente que la esposa le pertenece, la esposa siente que su esposo le pertenece, la mamá siente que sus hijos le pertenecen, el papá también. O sea, cuando hay un amor saludable, hay un sentido de pertenencia. Nosotros como padres espirituales, con el pastor, Sentimos que ustedes son nuestros hijos y que nos pertenecen. Entonces, si alguien dice algo malo de ustedes, o alguien los ataca injustamente, o les pasa algo, ese sentido de pertenencia que se crea por el vínculo hace que sintamos que son nuestros y que de alguna forma estamos involucrados en lo que les pasa. Y fíjense el amor de Dios por ustedes, porque dice que Dios las compró. Y las compró no barato, las compró a un precio de sangre, las compró con un sacrificio de una persona inocente que ayer el pastor estaba predicando y mientras él predicaba yo me acordaba lo que tenía que predicar hoy porque todo nos va a ayudar a entender más el amor incalculable que Dios tiene por ti. Diga conmigo, Dios tiene un amor incalculable por mí. Es incalculable. Porque él eligió a su propio hijo para entregarlo en sacrificio para que tú tengas acceso a la vida de Dios, a la bendición de Dios, a la libertad que puedes tener en Cristo. Entonces, fíjese qué lindo esto que dice Hebreos, que me gustó mucho, porque generalmente los judíos estaban acostumbrados a llevar tenían que llevar el animalito para los pecados, y ese pecado era cubierto, pero el pecado nunca era quitado, y había que hacerlo, había que hacerlo, había que repetirlo, y había que ir al tabernáculo. Pero acá dice Hebreos algo lindo, dice, Cristo entró una sola vez al lugar santísimo del cielo, o sea, llegó a la presencia de Dios con su sangre. No ofreció la sangre de chivos ni becerros, sino su propia sangre. Y de esa forma nos liberó verdaderamente y para siempre. Eso es tremendo, es maravilloso. Es el amor de Dios expresado por tu vida y por mi vida. Cristo llegando a la presencia de Dios porque ya había resucitado, ofreciendo su sangre en tu lugar y en mi lugar para, dice, de esa forma liberarnos verdaderamente y para siempre. A ver, levante los brazos conmigo y diga, soy libre porque Jesús me dio libertad verdadera. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mira, a mí me gusta mirar los partidos de fútbol y ya lo saben todas en esta iglesia. Además, juego a la pelota y si hay un partido también me meto. Me gusta mucho gritar los goles, grito, ¡gol! Todo, ¿no? Y uno siente como una libertad y una alegría y una cosa, pero bueno, se acabó el partido y pasó todo. Pero aquí dice que Jesús te da una libertad verdadera para que la vivas y para que la disfrutes. ¿Para qué? Para que cuando venga el momento que te agarra las ganas de refunfuñar, ¿no? Y que te pones así a enojarte como Grumpy, el enanito de Blancanieves, ¿no? Que estaba siempre enojón, ¿no? Te acuerdes que Dios te dio libertad para que cuando vengan las dificultades, venga el momento incómodo, venga la situación complicada, tú digas, Señor, gracias porque soy libre a pesar de esto que me está pasando, tú estás conmigo y me diste una libertad verdadera, es esa libertad interna que tienes que sentir dentro tuyo. Y que te da alegría, te da ganas de cantar, te da ganas de adorar, te da ganas de irte a caminar al parque, respirar el oxígeno y darle gracias a Dios porque tienes vida y te la dio porque Dios tiene un amor incalculable por ti. Eres una perla preciosa para Dios. Y por eso Él elige la perla y no elige los otros minerales, porque la perla tiene vida. Y viene de una planta, no tiene vida, sino que viene de un elemento orgánico, que es la ostra, es el resultado de la vida. Así que qué importante que podamos entender esto y que podamos también entender que vivimos, que podamos vivir cubiertas por ese amor, que podamos entender que el amor de Dios nos cubre, que donde te estés moviendo o estés trabajando o estés haciendo cosas, el amor de Dios te está cubriendo. Y si el amor de Dios te está cubriendo, El favor de Dios también está trabajando para ti. Y me gusta mucho la historia de la mujer pecadora, de la prostituta, que llegó delante del Señor con ese frasco de alabastro, de perfume, y se lo derramó al Señor como una manera de expresarle ese deseo de ser amada incondicionalmente. Veo que a veces, y quizás a ustedes que se han casado y se han divorciado y todas esas cosas, cuando uno se casa, piensa que esa otra persona le va a dar un amor puro, un amor incondicional, un amor lindo, y de pronto la cosa se empieza a contaminar con el tiempo, ¿no? Y uno se desilusiona y a veces la engañan o le dicen no tengo plata y por ahí tiene la plata escondida bajo el colchón y todas las cosas que a veces como mujeres nos pueden pasar. Yo creo que esa mujer se acercó a Jesús buscando ese amor puro y ella sabía que lo iba a encontrar. Ella dijo, yo tengo que ir a Jesús porque Jesús me va a cubrir con su amor. Y nosotros vemos en el relato bíblico, por un lado, la actitud del fariseo, que fue el que lo recibió en la casa, y por el otro lado, la actitud de la mujer, que tuvo una actitud de ponerse bajo el amor de Jesús, ¿no? Y vamos a leer la palabra un poquito porque el relato es largo, usted después lo puede leer en casa todo. Dice Lucas 7, 36, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa, en casa del fariseo trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Hasta ahí le voy a leer el relato. Y en la rutina de la bienvenida de las casas, veo que en cada pueblo hay rutinas o bienvenidas, en cada nación. En este caso, el dueño de la casa tenía que recibir al que entraba con un beso, tenía que decir a los sirvientes que le laven los pies porque venían con los pies llenos de polvo, y tenían que tirarle un poquito de perfume de rosas o algo para quitarle el olor a transpiración porque venían caminando en el desierto, porque es un lugar de calor, como Soreda nos decía recién, que se estaban cocinando ahí en Venezuela, acá también en Miami, solo que acá está el aire prendido y no sufrimos eso. Pero uno cuando viene de la calle, acá uno tiene que ir a ducharse porque hace tanto calor que transpira uno como loco, ¿no? Entonces, este fariseo no hizo nada de todas esas cosas cuando llegó Jesús, porque él era religioso y lo único que quería era confrontar o averiguar qué clase de maestro, qué calidad de maestro era Jesús. Pero la mujer que vino, que era prostituta, pero que sabía que en Jesús podía encontrar ese amor puro, ese amor limpio, ella dice que se tiró a los pies de Jesús, porque ellos se sentaban y ponían el brazo izquierdo así, y ponían los pies de costado y comían con la mano derecha, entonces los pies quedaban para el costado. Esta mujer se tiró a los pies de Jesús, que no estaban lavados, dice que lloraba y con sus lágrimas y con sus cabellos sueltos, que eso daba también nota de que era una mujer de la calle, porque ahí la costumbre enseñaba que cuando una mujer estaba casada se tenía que recoger el pelo, no podía tener pelo suelto. Esta mujer tenía todo su pelo suelto y revuelto, y entre el lloro y el perfume que tiró, que no era un perfume que normalmente las mujeres se lo llevaban acá colgado en el collar, era lo que ella supuestamente usaba para hacerle masajes a los hombres con los cuales iba a tener las relaciones. Ella le hacía esos masajes con esa cosa grande de alabastro. Y eso no era barato, eso era muy caro. Pero ella lo derramó en los pies de Jesús y lo enjugó con su lágrima y con su cabello. Y al religioso lo único que se le ocurrió decir, bueno, Si fueras un profeta, sabrías la que te está tocando, ¿no? Que esta es la de la vuelta de la esquina, que está siempre parada ahí después de las 12 de la noche. No sé, yo no la dejaría ni que me toque. Pero como Jesús trata al hombre y a la mujer con el valor que se merece, como él ve buenas perlas y perlas preciosas en cada persona, entonces le empezó a recriminar al fariseo y le dice: escúchame, vine a tu casa, no me besaste, no me lavaste los pies, no me atendiste. Esta mujer de que yo vine me está honrando, me está dando honor, está poniéndose a mis pies. Entonces le dice: lo que pasa es que está buscando de mi amor. Y le dice a la mujer: oye tú, anda, tus pecados te son perdonados y vete tranquila. Yo creo que cuando Jesús le dijo eso a esa mujer, que pecadora, cargada, agobiada, ella sintió una liberación adentro y dijo: de verdad, el ponerme debajo del amor de Jesús es lo mejor que me pudo haber pasado. El único capaz de liberarme de esta carga es Él. Y esa vida de esa mujer empezó de nuevo, porque eligió ponerse bajo la cobertura del Señor. Y nosotras tenemos que ponernos bajo ese amor y salir a la calle confiando en que el amor de Dios va con nosotros, que el amor de Jesús trabaja a nuestro favor. Nos favorece cuando vamos a comprar algo, nos favorece cuando vamos a conversar algo importante del trabajo, nos favorece cuando tenemos que hacer decisiones médicas, nos favorece cuando hay que enfrentar cosas con los hijos o con el marido. Tú te tienes que poner bajo el amor del Señor. Y ese amor precioso, incondicional, que no tiene límite, te va a proteger, te va a ayudar y te va a dar victoria. Amén. Diga conmigo: estoy cubierta con el amor del Señor. Amén. Cúbrase con ese amor precioso. Amén. Y lo segundo que quiero desarrollar y que me parece buenísimo también es esto, se lo pongo aquí que lo tengo también en las imágenes, es que Dios invirtió en ti para que enriquezca su reino, ¿no? ¿Por qué se lo digo? Porque normalmente Dios acá en la parábola dijimos que Dios era el qué, el mercader, ¿no es cierto? Dijimos que, o sea, plantea esta verdad del reino como una verdad, como un principio financiero. Él dice, el reino de Dios es como un mercader que va y busca buenas perlas y que va y vende todo y compra una perla preciosa de gran precio. Claro, supuestamente nadie compra o invierte en algo para perder plata, ¿no es cierto? Estaría loco uno. Uno dice, bueno, me voy a comprar. Si voy a comprar acciones, voy a comprar las acciones que supuestamente van a subir más. O si me voy a comprar, no sé, oro, algún gramo de oro, alguna onza de oro, voy a mirar a ver si el oro está subiendo. No voy a comprar el oro si el oro está bajando. O si voy a invertir en una propiedad, voy a invertir en esa propiedad porque sé que esa propiedad va a subir. Aquí en Miami, comprar una propiedad no es negocio hoy en día, porque ya está muy arriba y para sacarle ganancia está difícil. Entonces uno busca otras maneras de invertir. Entonces aquí Dios dice, yo soy el mercader, compré una perla. Bueno, esa perla es mía, va a tener que darme ganancia. Así que el Señor quiere que tú le des ganancia, en el buen sentido de la palabra, enriqueciendo ¿qué? Enriqueciendo su reino. Porque Dios no necesita ni tu oro, ni tu plata, ni tu diamante, nada de eso. Pero sí necesita que tú enriquezcas su reino. ¿Y cómo vas a enriquecer el reino de Dios? ¿Cómo vas a hacer que ese reino de Dios, que es un reino de abundancia, de bendición, de paz y de gracia, sea enriquecido? Lo vas a enriquecer con tu testimonio. Tu testimonio enriquece o empobrece, por decir, aunque el reino de Dios nunca se empobrece, pero sí se daña con los malos testimonios, con tu testimonio. Entonces, un buen testimonio, una mujer llena del Espíritu Santo, una mujer amorosa, una mujer sensible, una mujer productiva, es una mujer que enriquece el reino de Dios. Entonces ahí Dios nos pone una demanda. Dice, ok, yo te compré, pero ahora me tenés que dar ganancia. Ahora tenés que ocuparte de crecer y de ser una luz en la vida de los demás, ¿no? Y aquí está el versículo que estaba a colación de esto que les estaba compartiendo, y vamos a leerlo. Mateo 5, 14 al 16 dice, vosotros sois la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo, chicas, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ustedes no se pueden esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, se pone debajo de la mesita de luz, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Acá hay un montón de verdades para desarrollar. Primero y principal, tú eres una luz. Ay, no, pastora, lo que pasa es que a mí me sigue la luz mala. Lo mío es oscuro. Todo me sale al revés. Cada día estoy más complicada. No, 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 no. Tú eres una perla de gran precio. Dios te compró a precio de sangre. Así que tú tienes la luz de Dios en tu vida. Y es inevitable que no brille esa luz, es inevitable, porque ahí dice que una ciudad que está sobre un monte no se puede esconder, que una luz que está sobre una mesa de noche no se va a esconder, sino que va a tener un efecto alrededor. Dice ahí que tu luz va a alumbrar a todos los que están en casa. La luz que hay en tu vida, en el primer lugar donde va a iluminar, es en tu casa, es con tus parientes, es con tus seres queridos. Esa luz va a iluminar a los que te rodean. Así que empieza a detectar esta verdad de la palabra de Dios. No sé las mentiras que te dice tu carne, no sé las mentiras que te dice el diablo, pero acá lo que dice la palabra de Dios y que es la verdad absoluta es que tu luz va a alumbrar en tu casa. Tus palabras van a ser palabras de bendición, palabras que van a ser decretos en tu hogar, en tu esposo, en tus hijos, en tus parientes, palabras de sanidad, palabras de prosperidad que van a salir de tu boca y van a establecer la luz de Dios a los que están a tu alrededor. Pero después dice algo más, no solo a los de tu alrededor, porque Dios quiere sacar ganancia de ti. Así que no quiere sacar ganancia contigo solo con el testimonio ahí en tu casa. No dice que tu luz alumbre delante de todos, del verdulero, del carnicero, del que atiende la farmacia, de tu jefe en el trabajo, de tus compañeros del trabajo, de tus amigos de la infancia. Dice que tu luz alumbre a todos. ¿Para qué? ¿Qué van a ver? Van a ver tus buenas obras, van a ver tus buenas acciones. Tus buenas acciones no te salvan, porque nosotros no vamos al cielo por las buenas acciones, pero las buenas acciones son el fruto de la presencia de Dios en tu vida. Y eso que haces cuando haces buenas obras, mira lo que dice, la gente va a glorificar a tu Padre que está en el cielo. Quiere decir que le vas a producir ganancia a Dios porque la gente va a decir, wow, esta mujer, qué linda, mira cómo actúa, oró por mí, me sané, me ayudó, estaba deprimida. Me dio una palabra de ánimo. Entonces, ¿qué hace la gente? Glorifica al Padre que está en el cielo y Dios dice, esta chica me está dando ganancia con su testimonio. Esta chica me está saliendo buena. Esta chica está iluminando a los que tiene a su alrededor. Y ese es el propósito de Dios para tu vida. Que ilumines a tu alrededor, que seas de bendición, que te des cuenta que eres una perla de gran precio para Dios. No me importa lo que te dijo tu abuelita, tu abuelito, tu tía, tu tío, o si la maestra te dijo que tu coeficiente intelectual era, no llegaba ni a 5 y no vas a pasar ni tercer grado. No me interesa eso. Lo que interesa aquí es la verdad de Dios que dice que eres una perla de gran precio y que Dios te ha colocado en su reino para sacar ganancia para su reino a través de tu testimonio. Amén. Así que tenemos que funcionar en esta verdad. Tenemos que ser una luz, tenemos que estar alerta, tenemos que estar dispuesta, tenemos que orar, bendecir, ayudar, sembrar, llegar a las vidas con el testimonio que está dentro de nosotros. Amén. Y antes de orar, quería mostrarle la última placa que habla el resumen de lo que hablamos, ¿no? Dice, el amor de Dios por nosotras es difícil de calcular. Funcionemos bajo ese amor precioso que activa favor y enriquezcamos el reino mostrando lo que somos, perlas de gran precio, para que otros se agreguen a la iglesia del Señor. ¿Sabe qué lindo? Vio lo que dijo Silvia y las chicas que dijeron, creo que Lili también, no sé quién más, que tienen collares de perlas y que los collares de perlas dan elegancia y dan presencia y esto que aquello. Bueno, Dios te pone para ser de testimonio para que ganes otras perlas para el reino y para que podamos formar un collar que embellezca su reino. Porque no estamos para decir soy una perla solitaria, la tengo acá, no. La perla se luce mejor cuando está en un collar. ¿Se da cuenta? Y Dios quiere que nosotros hagamos crecer la iglesia a través de nuestro testimonio, invitando a alguien más, orando por alguien y diciéndole, ven, que la iglesia es un buen lugar donde estar. Veo que en este tiempo, en todas las comunidades y las sociedades, es un bombardeo contra la iglesia y el desprestigio a los pastores, a los líderes, están atentos a ver a quién pueden escracharse, dice en la Argentina, ¿no? Pero sin embargo, Dios dice otra cosa. Dios dice que somos perlas de gran precio. Dios dice que seamos de testimonio para poder hacer ese collar precioso que es la iglesia y que es aquella novia que Él va a venir a buscar algún día y que esa novia va a ser hermosa, perfecta, preciosa y que nosotros vamos a ser parte de esa iglesia maravillosa en este tiempo. ¿Cuántas lo creen? ¿Cuántas se suben a este barco y dicen yo voy a encender la luz y voy a iluminar alrededor? Sí, claro que sí. Detecta el amor incondicional e incalculable de Dios por tu vida. Date cuenta cuánto te ama y que con tu testimonio dale ganancia al reino de Dios y Dios te va a bendecir, Dios te va a usar para ser de gran bendición. Amén. Así que vamos a orar y vamos a hacer un compromiso. Señor, me compraste con sangre preciosa, me hiciste una perla maravillosa en el collar de tu iglesia. Úsame para tocar a otros con tu bendición. Amén. Oramos. Padre, gracias, gracias por tu palabra. Es tremenda. Gracias por ese amor incalculable que no entra en nuestra cabeza. Nos explota la cabeza. A veces no entendemos cuánto nos amas. Porque solo nos enfocamos en los fracasos, nos enfocamos, Señor, en las luchas, nos enfocamos en las presiones de alrededor, que no tienen nada que ver con el amor incalculable que tú has soltado sobre nuestra vida. Nos has dado valor y belleza como mujeres en tu reino y nos has puesto una luz interna que nadie la puede apagar. Y queremos brillar para ti. Queremos darle ganancia a tu reino. Queremos testificar de lo que tú has hecho en nuestra vida y traer a otros a tu iglesia traer a otros a tu casa, hacerlos parte de esta bendición. Levántanos, Señor, en esta temporada como mujeres especiales, llenas de tu luz, para alcanzar a otras mujeres que están en dolor, en tristeza, en amargura, que solo ven la arena en su vida y no ven el nácar con el cual la quieres envolver para hacerlas perlas de gran precio. Señor, estamos en tus manos. Ayúdanos a ver lo valioso que hay en nosotros para soltarlo a nuestro alrededor y ser una luz en nuestra casa. Si hay luchas con el marido, con los hijos, con los familiares, que la luz no se apague en casa, que el mal humor no nos domine, que la desilusión no nos domine, sino que fluya tu amor, fluya tu presencia, fluya tu aceite divino y mantenga la luz encendida dentro de nuestra vida. Yo declaro en esta noche que la luz que hay en nosotros no se apagará. La luz que hay en nuestra vida no se apagará. Reprendo las enfermedades que quieren apagar la luz. Reprendo la escasez financiera que quiere apagar la luz. Reprendo los conflictos familiares, las palabras hirientes que quieren apagar la luz. Y declaro en el nombre de Jesús que el aceite de tu espíritu llena nuestra lámpara todos los días para que iluminemos, iluminemos, iluminemos en este mundo oscuro a tantas personas que necesitan de ti. Padre, lo creo, lo declaro y lo establezco en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, celebre la luz de la vida que está en usted,
Amén.
celebre la gloria de Dios que está en su interior, porque Dios es grande y maravilloso y está en su vida para darle fuerza y victoria. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.
Gloria a Dios.